Damos gracias al Señor por la manera en que nos bendice siempre, por su presencia en medio de nuestra adoración, en medio de nuestras reuniones. Él prometió que estaría con todos nosotros todos los días hasta el fin. Por eso contamos con esa presencia santa que nos visita cada vez que nos reunimos en su nombre. Como en nuestro país celebramos en este mes el mes de la familia, he querido traer un mensaje adecuado y que hable precisamente a las familias. Quisiera en esta mañana, pues antes de iniciar, que nuestra hermana Zoraida me presente en oración.
Padre, gracias.
Fuera considerado entonces como parte de la familia. Las ideas de familia y casa muchas veces aparecen unidas, de manera que se hablaba de criar una familia como edificar una casa. Y en este sentido de edificar una casa, tenemos en la palabra que se nos enseña cómo hacerlo. Recordamos aquella parábola de nuestro Señor Jesucristo, donde se nos instruye a edificar en la roca, uno que edificó sobre la roca, otro que edificó sobre la tierra, según vemos en Mateo 7. Pero en las Escrituras, por ejemplo, podemos ver que Dios desde el principio de la creación, cuando creó al hombre y luego a la mujer, tuvo en la mente las familias. Vemos el primer matrimonio en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y será una sola carne. Y vemos más adelante la afirmación acerca de la simiente de la mujer y acerca de las preñeces de la mujer y que con dolor daría a luz a los hijos. Pero también encontramos clara en la historia del diluvio cómo quiso Dios preservar a la familia. Empezó con la familia de Noé. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Más adelante nos dice, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De manera que queda claro que Dios siempre ha tenido en su mente las familias para preservarla, para hacerle bien, para bendecirla y para que seamos nosotros como familia objeto de su alabanza, objeto de su amor. Pero tenemos además en el Antiguo Testamento las promesas repetidas a Abraham de que todas las familias de la tierra serían benditas en ti. Serán benditas todas las familias de la tierra. Ya para los tiempos de Jesús vemos entonces el interés marcado de que las familias fueran partícipes de su gracia, partícipes de su salvación que está disponible para todos. Por eso una de las cosas que suele llamar mi atención es ver que el milagro en muchas ocasiones estaba seguido de un ve y dilo a los tuyos. Tenemos el caso del endemoniado. Luego que Jesús hizo gran liberación con él, él quiso seguir Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y ha tenido misericordia de ti. De manera que podemos decir que el hogar es la primera línea de la vida cristiana. Noé ganó a su familia para el Señor. Primeramente obedeció la orden. Los que conocen la historia pueden recordar cuán difíciles eran aquellos tiempos, tiempos de mucha maldad, tiempos donde los hombres eran burladores y estaban haciendo cosas metidos en una pecaminosidad increíble. Y Dios llama a Noé y le da las instrucciones de hacer aquella arca. Y sabemos a todo lo que fue objeto Noé, a burlas y a incredulidad por parte de muchos. Sin embargo, vemos cómo Noé sí pudo hacer que su familia obedeciera junto con él la orden del Señor y llegó a entrar no solamente él, sino toda su familia, porque creyeron en la palabra de Dios. Pero vemos también a Josué, cuando se vio confrontando a todo aquel pueblo, les advirtió de servir con integridad al Dios vivo, que dejaron de servir a otros dioses, les dio a escoger. Le dijo: bueno, ustedes saben, ustedes son libres de escoger a quien ustedes quieran servir. Si quieren servir a los dioses que sirvieron su padre, bueno, pues escogen como quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una seria determinación de parte de este hombre de Josué. Y pienso que en nuestras vidas es una determinación que también nosotros debemos tomar. Servir a Jehová, nuestro Dios, al Dios que nos creó, al Dios que nos ha preservado, al Dios que nos salva, al Dios que nos restaura, al Dios que nos libera, en quien están sustentadas todas las cosas. Determinar que nosotros también serviremos a Jehová, pero nosotros solo. Mi casa y yo, Dios. Mi casa y yo. No solamente yo, sino mi casa, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi familia. Todos nosotros serviremos a Jehová. Y cuando tomemos esta determinación, obviamente hay un trabajo que tenemos que hacer. Un trabajo fuerte. Estamos llamados a evangelizar, a predicar, a testificar. Lo vamos a ver más adelante. Pero vemos a Cornelio, que reunió a su familia para oír a Pedro en Hechos 10:24, y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Nuestra familia debe saber que nuestra fe es una fe real. De hecho, antes de nosotros pretender evangelizar a los de afuera, tenemos que hacerlo desde dentro, desde nuestra casa. Y realmente allí es donde es más difícil parecernos a Cristo, en nuestra casa. Porque estamos rodeados de personas que son nuestra confianza, donde cualquier cosa pues pasa por inadvertido, así solemos pensar. Sin embargo, nuestro mayor testimonio debe estar primero en nuestros hogares. ¿Alguna vez han escuchado decir a alguien: ese o esa, cristiano? Mire, ese cristiano el domingo en la iglesia, o ese cristiano cuando está con los hermanos, pero en su casa es otra cosa muy distinta. Lo triste de esto es que en nuestra casa nuestro testimonio permanece y se hace fuerte o se cae. Y lo triste de esto es que quienes conforman nuestra casa, como vimos la definición de familia, es precisamente nuestra familia. Si procuramos una vida coherente con la palabra de Dios, estamos edificando sobre la roca. Y cuando vengan las tormentas de nuestras vidas, los momentos adversos, nuestra casa va a permanecer. Por encima de todas las cosas, sufriendo gran tribulación, llorando todo el mundo junto, pero va a permanecer. En cambio, si no hemos dado muestra de un cristianismo real, edificado o edificando en tierra, entonces cuando vengan los momentos adversos, cuando vengan las tormentas de la vida, todos serán afectados. Y hay una advertencia seria de parte de nuestro Señor. He escuchado a un hermano que amo mucho, hermano López, hablar sobre eso y decir: pastor, a eso sí yo le tengo temor. Una advertencia que es para cada uno de nosotros. Y se encuentra en Mateo 18:6, dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que le sumergiese en lo profundo del mar. Nos dice Adán: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, ay del mundo, ay de aquellos que hacen tropezar. Y yo pienso, ¿cuántos creerán o dejarán de creer por tu testimonio? ¿Cuántos creerán o dejarán de creer por mi testimonio? ¿Qué es lo que puedo dar al mundo? ¿Qué puedo dar al mundo, a los que se pierden, a los que no conozco y que deben pesarme como le pesó a Cristo? Si no estoy dando primero a los míos, a los que más me duelen, a los que amo, a los que conozco. ¿No representa carga y dolor que uno de los míos se pierda y se vaya sin Cristo a la eternidad porque no honré a Dios en mi casa? ¿Cuán fuerte es tu testimonio en casa? Habrá muchos momentos difíciles, duros, en los que nos veremos confrontados con Dios, nosotros. Y nos veremos llamados a cambiar y hacer ajustes en nuestras vidas. Dejar muchas cosas para retomar otras. Muchas veces en que tendremos que llorar y pedir perdón a Dios y pedir perdón a los nuestros. Yo estoy tratando en estos últimos tiempos con mi carácter. En casa todo el mundo dice que yo estoy peleando. Y que yo a todo digo que no. Entonces, si todos lo dicen, será por algo, ¿verdad? Estoy pidiéndole al Señor que me ayude. Que me ayude a contener todas esas actitudes que pudieran representar enojo. Que pudieran afectar el testimonio dentro de casa. Hay que tratar de no dañar nuestro testimonio, de dar un giro a las cosas, y esto nos cuesta. No es fácil, pero si está en nuestra intención y el Señor la conoce, vamos a trabajar y lo vamos a lograr. Pero hay acciones que van mucho más allá. ¿Conocen nuestros hijos acerca de la integridad en todos los sentidos? Porque Dios es íntegro, Dios es santo. Y nos ha llamado a cada uno de sus hijos, a cada uno de los que han profesado su nombre: sed santos, porque yo soy santo. Nos hemos encargado nosotros de inculcar a nuestros hijos los verdaderos valores cristianos. ¿O estamos tratando de acomodarnos a este siglo, a esta modernidad que dista mucho de los principios y los valores cristianos que Jesucristo nos dejó en su palabra? Bueno, el que pasó, los tiempos han cambiado, pero la palabra de Dios no ha cambiado. El cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará, ni se modifica, ni se le hacen ajustes ni cambios, es la misma hoy y para siempre. ¿Estamos nosotros presentes en las decisiones de nuestros hijos? ¿O sencillamente adoptamos una salida fácil y decimos: no, ya yo se lo dije? Él es grande, ya yo se lo dije. En cierto modo es verdad. Ellos crecen, se convierten en jóvenes adultos. Pero debemos demostrar nuestra firmeza en cuanto a convicciones. Decírselo cada vez que sea necesario en amor, pero decirlo. Y orar al Señor para que transforme el sentir de nuestra familia. Yo oro por mis hijas y oro por esposos cristianos, porque la palabra dice que cómo estarán de acuerdo, cómo andarán juntos dos si no estuvieran de acuerdo. Y es una de mis oraciones de cada día. Ellas deciden, pero también el Señor honra la oración de un padre, de una madre, que quiere que sus hijos se inclinen siempre hacia las cosas de Dios. Si nuestros hijos están por mal camino, si nos han salido desobedientes, y eso puede pasar, hay que protestar. Hay que decirle la verdad en amor. Y hacer lo posible siempre contando con la ayuda de Dios. Pero no consintamos nunca en ningún estado de pecaminosidad de ninguno de nuestros hijos. El sacerdote Elí lo hizo, puede leer la historia. No le fue bien ni a él ni a sus hijos. Tenemos que actuar siempre, aunque nos cueste. Aunque lloremos, el Señor premia nuestra fidelidad. El hogar es el lugar donde damos gloria a Dios por sus bendiciones. Estamos llamados nosotros a contar, a decir a nuestros hijos cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Contar a nuestros hijos cómo nos saben decir. ¿Has visto las bendiciones que has recibido de parte de Dios en tu casa? ¿Las has contado? ¿Las has atesorado? ¿Las valoras? ¿Las has considerado? ¿O te has olvidado de las que ya tienes y estás corriendo detrás de las que no has conseguido aún? El salmista David no lo olvidó, sino que por el contrario decía: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y esas cosas no solo las ha hecho el Señor con el salmista David, sino que lo hace con nosotros. Él nos ha perdonado. Él es el que ha coronado y corona nuestras vidas de sus favores. Él es quien nos perdona todas nuestras iniquidades cuando nos presentamos allí delante del Padre con sincero arrepentimiento. Perdónanos. Dilo a los tuyos lo que Dios ha hecho. Cuéntales lo que Dios puede hacer por ellos. Dile y recuérdales lo que Dios ha hecho en el pasado. Hazle las historias acerca de la bondad de Dios. Acuérdale sus promesas y enséñales a esperar en Dios. Mi hija Marcel conoce bien el testimonio. Mi testimonio acerca de que no tenía hijos y habían pasado 6 años. Y ya habíamos invertido todos nuestros recursos económicos, ya habíamos ido a muchos médicos, a los mejores, ya habíamos hecho tratamiento, casi sin poder, porque aquellas pastillas no las vendían en este país y teníamos que esperar, como antes no se viajaba como ahora, que alguien viajara a Puerto Rico y conseguir aquellos dolaritos para que trajeran aquellas pastillas. Y un día ni aparecieron los dólares ni apareció el viajero. Y yo acudí al Señor a donde tenía que ir. Y clamé a Dios y le dije: Señor, si tu voluntad es que yo no tenga hijos, yo como quiera te voy a servir, yo lo acepto y te voy a servir, dame entonces la fortaleza. Y ustedes conocen la palabra que Dios me dio en aquel momento cuando leí, cuando abrí la Biblia, me salió el nacimiento de Samuel. Yo creía que iba a tener un Samuel y vino una Marcel, pero gloria a Dios, el Señor me regaló mis hijas. Ella sabe, ella conoce la historia. Y le contamos todas aquellas cosas que constituyen un testimonio de vida en la vida de Tomás, en la vida mía, en la vida de cada uno de mis hermanos que también tienen testimonios de vida. Y déjenme decirles, no es algo que yo les estoy diciendo porque a mí me ha funcionado, sino que es un mandato. En Éxodo 10:2 nos dice: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, y para que sepáis que yo soy Jehová. Yo quiero preguntarte, muchos no tenemos nietos todavía, otros sí, pero ¿has pensado alguna vez, si has anhelado, que tus nietos y tus bisnietos le sirvan a Cristo? De todas las herencias habidas y por haber, el mejor legado que podemos dejar a nuestras generaciones es la fe en Jesucristo. Y eso ha de convertirse en un anhelo si empezamos a pensar en eso, en la importancia que tiene dejar un precedente de peso en nuestras familias. Y es algo que yo siempre procuro. Y de hecho, nuestra iglesia cree en que nosotros tenemos que dejar ese precedente a nuestras generaciones. Y Dios quiere que nuestra familia sepa de Él, lo que ha hecho con nosotros, lo que puede hacer con cada uno de ellos. Que nuestra familia sepa y conozca quién es Dios y que espere en Dios. Muchas veces esto nos traerá roces. Permanecer firmes en el Señor y transmitir esto. Cuando nosotros tengamos que corregir, por ejemplo, cuando nos disgustemos con ellos a causa de levantar a Cristo. Y muchos son los que prefieren no enemistarse con la familia y dejar que las cosas fluyan, pues. Sin embargo, nosotros debemos tener claro que procuramos primero agradar a Dios y no a los hombres, aunque se refiere a nuestra familia que más amamos, a los más cercanos. Siempre levantar el nombre de Cristo y Dios nos ayudará. Nos ven nuestros seres queridos como creyentes genuinos. Hablábamos el domingo pasado acerca de los cristianos auténticos. Nos ven nuestros familiares como creyentes verdaderos. Se nos conoce en nuestras casas por nuestra fe. O al igual que el mundo, nos interesamos más por buscar las faltas de otros. Soy santo en la iglesia, pero no lo soy fuera de casa. Soy amoroso, amorosa en la iglesia y lleno de enojo en la casa. ¿Es mi casa un lugar de alabanza o de descontento? ¿Me glorío en las bendiciones de Dios en casa o más bien estoy lleno o llena de quejas por las cosas que aún no he alcanzado? El hogar es el lugar de partida para alcanzar con el Evangelio de Cristo. Y quisiera traer a nuestras memorias nuestra misión y nuestros valores como iglesia. Escuchen bien. Nuestra misión es hacer discípulos de Cristo Jesús a todas las familias de Santo Domingo, llevándolos a practicar una vida coherente con la palabra de Dios, donde pueden experimentar una vida abundante en Cristo. Estamos hablando de las familias. Y nuestros valores, creemos en la provisión de Dios partiendo de una pareja sana. Creemos en la importancia de presentar a Cristo como una solución viable a los niños y jóvenes de Santo Domingo. Estamos comprometidos a comunicar el Evangelio en una forma multifacética y creativa que alcance a todas las edades. Creemos en la educación cristiana. Creemos en la multiplicación de iglesias hijas en República Dominicana y todo el mundo. Estos son nuestra misión y nuestros valores, enfocados totalmente hacia las familias. Y yo pregunto en esta mañana, ¿estamos aptos nosotros? Si nos hemos comprometido a ser discípulos de Cristo Jesús a la familia, esto tiene que verse en la nuestra. ¿Estamos viviendo nosotros como familia con una vida coherente con la palabra de Dios? Y en consecuencia, ¿estamos experimentando una vida abundante en Cristo? Aquel endemoniado que Jesús liberó fue enviado a esparcir la palabra de Dios a su casa. Publicó en toda la ciudad su testimonio. Igual nosotros, los hogares cristianos están llamados a ser faros. La comunidad debe saber dónde viven los cristianos y cómo viven. Debemos nosotros traer a Cristo a las familias. Y lo más importante de todo esto es que el mismo Jesucristo quiere y anhela estar en las casas, en las familias. Y vemos todo esto en su ministerio terrenal. Por ejemplo, lo vemos en Lucas 19:5, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Quién le hablaba? ¿Quiénes recuerdan? A Zaqueo. Desciende, Zaqueo, desciende rápido, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y hoy te digo a ti que es necesario que Jesús pose en tu casa. También Él quiere hacerlo porque le importas tú y porque le importa tu familia. Pero quizás siendo un poquito alegórica, podríamos decir que hay que descender de donde nos hemos subido y darle entrada a Jesús verdaderamente a nuestras vidas, para que llegue la salvación a nuestras casas. Como vemos que le dijo Jesús a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Dice la palabra que Zaqueo descendió y lo recibió gozoso. Y yo preguntaba cuando preparaba ese mensaje: ¿cuántos descenderán en este día para recibir a Cristo gozosos y hacer de él el Señor de su familia? Finalmente, Dios espera que las familias que Él ha bendecido le rindan adoración. Salmo 22, 27: se acordarán y volverán a Jehová todos los términos de la tierra, y adorarán delante de ti todas las familias de las naciones. Y el Salmo 96, 7: dad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Hay una obligación de nosotros los padres en la adoración para con los hijos. Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En el hogar, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes. De Deuteronomio 6:7. La madre lo hacía, el padre también lo hacía, y nosotros también tenemos que hacerlo. Quisiera, antes ya de concluir con este mensaje, que viéramos un video donde alcanzamos a entender a alguien que fue la gloria del fútbol hace unos años, alguien que conoció a Cristo a través de las palabras de su madre, de su madre hacer el esfuerzo porque él temiese a Dios, como lo hizo Loida y Luisa, la madre y abuela de Timoteo en aquellos tiempos, y el apóstol Pablo recordaba aquella fe que fue inculcada en ti. Y es un trabajo que no solo nos corresponde a las madres, sino a los padres y a cada uno de nosotros. Y no solamente tratar de alcanzar a nuestra familia directa, las que viven con nosotros, sino a los que nos rodean, a nuestros amigos que amamos, a nuestra familia de origen. Vamos a ver el video.
Sentí una conversación con mi padre. Yo vivía en un pueblo muy pequeño, sin agua, sin luz, a 40 kilómetros de la ciudad más cercana. Un solo bus pasaba a las 5:30 de la mañana, regresaba a las 7 de la noche, prácticamente sin esperanza de lo que vivíamos ahí. Nosotros éramos 4 hermanos. Yo era mellizo con una hermana y los menores. Mis 2 hermanos estaban estudiando en la ciudad, habían ido a la secundaria, y cuando terminó el 6º año de nosotros, de primaria, sucedió lo más hermoso que me ha sucedido en mi vida. Sentí una conversación de mi padre a las 3 de la mañana, cuando no debía sentirla jamás, porque hablaban en secreto y mi dormitorio estaba a más de 10 metros, y sentía como si estuvieran pegados a mis oídos. Y le decía a mi padre y a mi madre: deja, ¿qué hacemos? No nos alcanzan para mandar a los 4 a estudiar a la ciudad. Esa noche Dios me dio el entendimiento, me dio el coraje de decirle a mi padre el otro día: papá, yo no quiero estudiar, yo quiero trabajar. A veces empiezo la conversación y me dio la inteligencia en ese momento y la sabiduría que solamente él la puede dar, de excluirme yo de los estudios y no que un padre excluyera a un hijo. Desde ese momento empecé a tener bendiciones. Me acuerdo clarito que al otro día la única moneda que tuve en mi bolsillo fue la que le pedí a mi padre para ir a conseguir trabajo el otro día. Yo tenía 12 años y fui a esa ciudad de Colonia a conseguir trabajo. Salía a las 5 y media de la mañana, regresaba a las 7 de la noche. Ese mismo día conseguí trabajo. Me daban solamente el pasaje. Pero yo estaba estudiando lo que yo quería hacer carpintero. Yo amaba la carpintería. Empezaron a salir sueños de mi mano, mesa, silla. A los 13 años ya era un carpintero hecho y derecho. Pero Dios tenía algo para mi vida. Me tocó con el fútbol. A los 13 años, seleccionaron los dos arqueros de mi pueblo. Y nos tocaba jugar contra Peñarol. Mi madre me había enseñado a los 7, 8 años, cuando yo tenía, del que yo me acuerdo, de uso de razón, temerle a Dios y el amor a Jesús. Fue esa semilla que tuvo sobre mi vida durante todo momento, porque jamás me olvidó. Una semilla que siempre estuvo viva ahí. Y fue el que me encaminó en la vida, el que me llevó más o menos por caminos rectos. Pero seleccionaron los dos arqueros. Miren si será hermoso lo que me hizo Jesús. Estuve ese día contra Peñarol 13 años en primera división y jamás en mi vida atajé tanto como ese día. Las que no atajaban me pegaban, estaba Jesús conmigo. Siempre me acompañó, siempre estuvo a mi lado y siempre estuvo en vivo para todo era Jesús, para agradecerle, para bendecirme, para que me cuidara, para que me guiara. Y esa fue mi vida. Durante toda mi vida lo tuve a él en mi boca. Pero yo, hasta los 56 años de mi vida, era un ignorante. Yo tenía el temor a Dios, el amor a Jesús, pero no había abierto la palabra de Dios en mi vida. No le había invitado a entrar jamás a mi corazón. Y a los 56 años, en esta sala donde tú me ves sentado, llegó un día un ángel del cielo. Porque cuando alguien viene a hablarte de Dios, es un ángel mandado por él. Y esa noche abrió la palabra de Dios, abrió la Biblia, y me empezó a hablar de una manera tan intensa, tan grande, que esa semilla que había plantado mi madre tocó rento, empezó a hablar y a tocarme toda célula, no quedó una célula en mi cuerpo que no fuera tocada esa noche. Y esa noche misma me entregué a Cristo, y abrí mi corazón, y todo se transformó. A pesar de que siempre lo tuve a él, como mi Señor y Salvador, porque siempre lo tenía y hablaba y le agradecía a Dios, no le había abierto el corazón, no le había invitado a entrar a mi vida. Fue abrir la Biblia y fue empezarme a hablar de una manera tan inmensa, que empezaron a salir maravillas, bendiciones. Y empecé a recibirla de una manera tan intensa que yo al otro día no podía parar de hablar de él. No podía. Algo había sucedido dentro de mí. Algo había, no salió un solo versículo, pero no podía parar de hablar de él. Y empecé a comer la palabra de Dios, a bendecir la palabra de Dios, porque cada vez que la abría, solamente escuchaba bendiciones, prosperidad, bendiciones, y una vida que jamás tuve. Algo sucedió en mí, corrían ríos de agua viva. Yo lo tuve todo en mi vida, salí campeón a todo, campeón de América, campeón del mundo, recorrí el mundo entero. Con Peñarol, con Nacional, con la selección uruguaya, los mejores equipos del mundo. Salí campeón con el MLE. Como jugador, como técnico, como dirigente. Si a eso se le puede llamar éxito, tuve éxito en mi vida profesional como futbolista. Como empresario, 25 años de prosperidad, de éxito continuo. A lo mejor el éxito más grande de América Latina en un negocio de comida de carne. Porque fue una expansión total. Empecé con 8 empleados, hoy tenemos más de 300 empleados y de más de 400 familias que viven directamente de la parroquia. Y eso es una bendición de Dios. Podrás tener toda la propiedad del mundo. Podrás tener lleno el banco de dinero, tu negocio, pero eso no es nada, sigue siendo pobre. Puedes tener todo lo que tienes, pero si no tienes a Cristo no tienes nada. Y aquel que no tiene nada, si tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. Jesús trae a tu vida una vida que jamás la tuviste. Algo sucede dentro de ti, algo sobrenatural, porque el Evangelio es sobrenatural, y empiezas a tener una vida llena de paz, llena de gozo, llena de esperanza, llena de sueños, lleno de ideas creativas, y Él trae prosperidad a tu vida. Eso es el Evangelio, eso trae a tu vida Jesús. Empiezas a vivir a través de Él y tu vida se convierte en algo maravilloso, algo que solamente Dios puede dar, solamente su fuerza, su poder nos puede llevar por el lado recto, por el camino precioso, divino, de santidad, de obediencia. Cuando encontramos esa frase pequeña, que la leemos mil veces, pasamos por alto, a lo mejor conocerás la verdad y la verdad os hará libre, pero su verdad no la tuya ni la mía, la verdad de Él te lleva a la obediencia, y la obediencia te lleva a la santidad, y si está la santidad, la gracia de Dios está sobre ti y sobre toda tu familia.
Lo que llamó la atención realmente no fue que él tan temprano decidiera no estudiar, eso fue una condición específica. Realmente no había maneras. Lo que ha llamado mi atención es el hecho de que él reconoció que su madre le enseñó a tener temor de Dios y amar a Jesús. A los 56 años, esa semilla, como él dice, que su madre sembró, germinó. De manera que no tenemos excusas. Hablemos a nuestros hijos. A ver, hay personas aquí de los cuales sus hijos ni siquiera pues visitan la iglesia. Tenemos tiempo. Testifiquemos a nuestras casas de que tenemos la fe, la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Hablemos de la palabra. Hagamos altares familiares. Cojamos un día a la semana y oremos con nuestros hijos. Leamos la palabra, testifiquemos. Porque al final de cuentas, nosotros seremos responsables ante Dios un día acerca de lo que hicimos con nuestras familias. Si fuiste un esposo que amaste a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Si fuiste una esposa sujeta a tu marido. Si fuiste un hijo o una hija que honraste a tus padres. Si fuiste padre o madre que cumplió con dejar el mejor legado a sus hijos para que les vaya bien. La fe en Jesucristo. Aún estamos a tiempo. Que el Señor nos bendiga.